Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Aquí comenzando en la Radio Agricultura un nuevo capítulo de Enfoque Público este miércoles 13 de noviembre, son las 5 de la tarde con 6 minutos y completamente en vivo aquí en la radio, de cuerpo presente, presenciales en los estudios de Radio Agricultura. Damos inicio a Enfoque Público, el programa destinado a dar una segunda mirada a los principales debates públicos, a las ideas que están rondando y ciertamente a analizar la contingencia. Y lo conversamos al tiro con nuestro invitado Luis Fernando Maquena, concejal electo por la comuna de Santiago. Lucho Maquena, muy bienvenido.
Muchas gracias, Julio. Un gusto estar acá. Saludos a todos nuestros auditores.
Oye, estábamos justo diciendo, vamos a hablar de este tema, viene este otro, está pasando esto, acá va a pasar tal cosa en Argentina, que en Valparaíso, que en el sur, que en el norte, y cada cosa pasan tendaladas. Así que aprovecho de saludar a todos aquellos que nos acompañan por YouTube, que le pongan me gusta al video, participe del chat y súmese a la discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Ya lo hicimos ayer, quisimos agradecer a los más de 1000 suscriptores en la cuenta de TikTok y a los más de 15.000 me gusta que ya han puesto a nuestros videos. Vayan viendo ahí las mejores cuñas, las mejores frases de nuestros invitados, y son personas que se han ido sumando a esta comunidad. Quiero partir con la noticia del momento, ¿cierto? Condenan a Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina, también ex primera dama, por corrupción. Ella, si ustedes ven el diario El Clarín, dice 6 años de prisión. Esa es la condena a la ex presidenta de izquierda, Cristina Fernández, en Argentina. Y la defensa de Cristina, la defensa de la expresidenta Fernández, es de que la están condenando por ser mujer. O sea, no se hace cargo de ninguna de las claves, de ninguna de la parte más sustantiva del fallo, y quiero citar una parte del fallo que dice que los incontrovertibles beneficios obtenidos por el empresario con lo cual la expresidenta se había coludido no agotan las ventajas económicas que reportó la defraudación. Parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta. O sea, la expresidenta Cristina Fernández llegaba a acuerdo con constructores de obras públicas, le cobraban más plata al Estado y parte de eso iban a las empresas familiares de Cristina Fernández. Cristina Fernández, la expresidenta argentina, ha sido condenada a 6 años de cárcel por corrupción, pero ya anunció de que va a apelar a la Corte Suprema. De nuevo, lo más insólito es que la única defensa que se le ocurre es que la atacan por ser mujer. Muy similar a la defensa de Carol Cariola, de Carolina Tohá, de Camila Vallejo, respecto a las graves denuncias contra el ex subsecretario Monsalve, que es lo primero que dice Carolina Tohá: mira, me están criticando por ser mujer. No están criticando a Carolina Tohá por ser mujer, la están criticando por ser ministra del Interior, haber sido vicepresidenta de la República y no haberse dado cuenta que Monsalve ese día no fue a trabajar, de haberse enterado, de haber conversado con la PDI y no darse cuenta que estaban manipulando las cámaras y muchas otras cosas. Esa excusa permanente de que a alguien la atacan por ser mujer, por ser hombre, por ser así, por ser asá, la verdad es que ya termina siendo totalmente agotadora y ciertamente distante de la realidad de las personas. Es como que alguien procesado diga: no, mira, hoy día me están sacando un parte, pero lo hicieron porque yo era hombre, lo hicieron porque era mujer. No, señor, estaba mal estacionado. Esa es la verdad del parte. Lucho Maquena, tu opinión y perspectiva a propósito de esta condena de 6 años de cárcel a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
No, esto es una muy buena noticia para el pueblo argentino, yo creo, para la democracia en Latinoamérica, ver que liderazgos como los de Cristina Fernández, que era como una reina dentro de Argentina. Recordemos que el caso fue bien polémico, un minuto, como una muerte de un fiscal en condiciones muy extrañas.
Así es.
Durante la investigación.
Un suicidio. Supuesto suicidio.
Un suicidio que tiene mala tos tiene el gato en ese caso. Pero recordemos que Cristina es de las personas más poderosas de Argentina, y hoy día ver que la justicia ratifica este fallo y termina condenando y inhabilitando de por vida a Cristina Fernández, yo creo que es una muy buena noticia para quienes creemos que el Estado se viene a servir a las personas y no a servirse a sí mismo, servir a su familia, servir a la empresa, a los amigos y llevárselo todo para la casa, que es como lo que vimos en el caso de Cristina Fernández, que como dices tú, Julio, muy bien, no se fue condenada por ser mujer, no está siendo criticada por ser mujer, está siendo criticada y condenada por delincuente.
Así es, estamos leyendo aquí el diario Clarín del País Trasandino y lo que está hablando el editor, ¿cierto? El diario decir, no señora, no la están condenando por ser mujer, es por sus millones, por esa fortuna que usted ha exhibido frente a toda la ciudadanía, pero que no tiene cómo justificarla. Si tú te sumáis el sueldo de senadora que tenía Cristina Fernández, el sueldo presidenta, no da para ese nivel de fortuna. Los Kirchner llegaron a ser una de las familias más ricas de Argentina precisamente por la captura del Estado. Y por eso hay que estar tan atento, ¿cierto? Cuando un alcalde, cuando un diputado ya empieza a tener un nivel de vida que no es razonable, uno podría decir a lo bombo fica, sospechoso. Y es lo mismo también que pasa en los barrios, cuando uno ve una casa así que ya te cachaba, ¿no? Que de repente en un vecindario, en una población hay una casa que empieza a poner rejas muy altas, que empieza a tener todas las ventanas muy cerradas, que hay cámaras de seguridad por todos lados, nadie dice, oye, que la ha ido bien el vecino. Uno dice, chuta, este es el narco, hay algo que esconder ahí. Bueno, cuando uno ve una fortuna como la de Cristina Fernández, algo raro había ahí.
Así es, lo de las casas narcos lo vemos mucho en Santiago. Sí, si uno se pasea por el barrio Mata Sur, de repente, entre casas muy normales, muy muy piola, de repente se encuentra con un Porsche Cayenne estacionado afuera, con hartas cámaras de seguridad. Es un tema que le ata la alerta, y es lo mismo que tiene que pasar con casos como el de Cristina, que no tiene por dónde justificar su riqueza.
Claro, Chile ha tenido una movilidad social extraordinaria, pero no sé si tanto, no tanto así. Vamos un poquito allá a lo grotesco el caso de Cristina Fernández, no solamente plata para el bolsillo, sino que, ojo, que esta es plata del Estado, es plata que todo el contribuyente argentino pagaba en impuestos, destinado supuestamente a arreglar las calles, hacer las carreteras, y obviamente ha ido una pequeña comisión, otra pequeña comisión y otra pequeña comisión a Cristina Fernández de Kirchner, Cristina K. Y lo que está diciendo de nuevo el diario El Clarín, dice, oye, hay que estar atento, hablamos de una tragedia que no dimensionamos su real magnitud. Nunca sabremos cuántas personas habrán muerto por todas aquellas rutas y caminos que jamás se arreglaron ni se hicieron. A Cristina Fernández no le importaba. A Cristina Fernández le importaba su porcentaje. Los canales nacionales están cubriendo esto en este momento. Confirman condena a Cristina Fernández, 6 años de prisión por culpable de fraude al Estado. Esta es la gente de izquierda que se llena la boca hablando del Estado, pero al final de cuentas, muchos de ellos quedan en evidencia de que valoran el Estado cuando pueden capturarlo, ¿cierto? Para esas prebendas, esos beneficios. Que tú lo dijiste en un tono que yo encontré duro cuando lo comentaste, Lucho, así como que buena noticia, pero la verdad es que cuando hay un corrupto, nada mejor para un país que identificarlo, juzgarlo. Habla bien de la institucionalidad. Aprovecho de saludar a Nemesio, Luis Pérez. Luis Pérez aquí hace suyo el argumento, también dice, oye, ojo, Cristina usando el mismo argumento que todo, bueno, si la victimización, ¿cierto? La victimización de que, oye, me atacan por ser mujer, me atacan por ser hombre, me atacan por ser alto, por ser gordo, por ser chico, por ser insólito, ¿cierto? Lucho Maquena.
Se ataca por los actos que uno realiza, y cualquier otra razón que veamos acá es falso, es victimización, y es una herramienta que ha usado mucho la izquierda y lo vemos en política, y es lamentable porque al final toman causas que son legítimas, como el feminismo, como la defensa de la mujer, y empiezan a ensuciarlas con cualquier tema, con cualquier cosa.
¿Qué diría la izquierda si Katy Barriga mañana dice, oye, a mí me están acusando por ser mujer? O sea, la verdad es que no tendrían ni un reparo en procesarla y seguir pidiendo la prisión preventiva como se ha pedido. ¿Por qué? Porque todo el mundo entiende que Katy Barriga no está siendo procesada por ser mujer, está siendo procesada por problemas de eventual caso de corrupción en Maipú y así suma y sigue. O sea, yo creo que esa victimización y ese permanente intento de justificarse termina agotando a la ciudadanía, y así se ha visto, por ejemplo, los resultados electorales en Estados Unidos, ¿cierto? Oye, que la gente no votó por Trump porque no quería una mujer, no, quizás no quería las políticas que promovía esa determinada candidatura demócrata, y así suma y sigue, porque siempre buscan la lucha, ¿cierto? La lucha de clase, la lucha entre hombres y mujeres, y buscan del conflicto hacer ahí su caldo de cultivo. Pero bueno, volvamos a Chile, dejemos de pasear por Estados Unidos y por Buenos Aires, porque en Santiago están pasando cosas, ¿cierto? La alcaldesa Iracy Hasler, alcaldesa que acaba de perder la reelección en la comuna de Santiago, renunció hoy día como alcaldesa de la comuna. Durante la tarde de este martes, Radio Cultura informa en su Instagram, Iracy Hasler confirmó su renuncia como alcaldesa Santiago, la cual será efectiva desde el 15 de noviembre de este año. Es decir, este viernes Iracy Hasler deja la municipalidad de Santiago. ¿Por qué? Porque quiere postular a otro espacio de representación popular. En corta y fome, quiere ser candidata a diputada. Y por eso tiene que renunciar el 15 de noviembre para poder ser candidata. Así que vamos a tener próximo año nuevamente a Iracy Hasler en la papeleta. Luis Maquena, tú eres concejal electo de la comuna de Santiago. ¿Cómo evalúa esta renuncia, este salve si quien pueda, de la alcaldesa Iracy Hasler?
Mira, me hubiese gustado tener a la alcaldesa hasta el final del periodo y ver un cambio de mando en que veamos entrar a Mario Desbordes y salir a Iracy Hasler. Eso ha sido, creo, muy simbólico. Lamentablemente nos privaron de esa posibilidad. Y respecto a la candidatura de Iracy Hasler, yo creo que esa es una noticia no tan buena como el tema del procesamiento, o sea, la condena a Cristina Fernández. Porque en este caso vemos que una alcaldesa que no estuvo a la altura, que la ciudadanía rechazó fuertemente, sacó un 28% de las preferencias, Julio. Entonces, ver que ahora quiere ser diputada como una especie de premio consuelo, se podría decir, yo creo que no es bueno. Y los vecinos están cansados de lo que es Iracy Hasler, lo que representa ella, las ideas que representa ella. Lo que dejó como legado Iracy Hasler es basurales, es aumento de homicidios, aumento de delincuencia, son espacios sucios, los vecinos cansados, y hoy día quiere ir a un nuevo puesto de elección popular como si hubiese hecho un gran trabajo y quisiera seguir profundizando, y ahora no va a, si es que llegara a ser electa, no condenaría solamente a los vecinos de Santiago, sino que con sus políticas y sus ideas al país completo.
Sí, no lo pongáis en eso. Todo lo que sea, no convenía que ganara Iracy Hasler, ahora la vamos a tener haciendo leyes. Imagínate lo peligroso que puede ser eso. Una cosa para los ciudadanos que lo están escuchando, y especialmente los vecinos de este distrito, el sistema electoral es distinto respecto a los alcaldes que a los diputados, y por tanto, para ser alcalde tú quieres la mayoría absoluta de los votos. Por eso Iracy Hasler, teniendo una muy buena votación, no resulta electa, porque Mario Desbordes saca un voto más, mucho más, por cierto, y alcanza la mayoría absoluta de la votación. Sin embargo, para ser electo diputado, como es un sistema proporcional y salen electos varios, es muy probable que Iracy Hasler, pese a haber perdido la comuna de Santiago, puede terminar siendo diputada incluso con una buena votación, porque el sistema proporcional permite que sean electos 8 personas. En estos momentos Chile Vamos está representado con 4, Chile Vamos y los republicanos, 4 diputados, 4 la izquierda, la ex Concertación y el Frente Amplio. Bueno, perfectamente uno de esos cupos puede ser para Iracy Hasler. Lo digo porque alguien puede decir, pues si perdió la municipal es muy difícil, claro, que gane la parlamentaria. No, al revés, es mucho más fácil ganar la parlamentaria que ganar la municipal. Son las 5:18 de la tarde, estamos aquí en Enfoque Público conversando con Lucho Maquena, concejal electo de la comuna de Santiago. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
En la Universidad San Sebastián sabemos que el progreso no se mide solo con títulos. Progresar es crecer con cada paso, es volver a intentarlo, sin importar cuántas veces tropieces. Es ese espíritu de superación constante. Ese es nuestro compromiso: verte crecer, avanzar y triunfar. Porque cuando tú progresas, avanzamos todos. Eso es lo que hacemos en la USS: formar personas que construyen un futuro mejor para todos. Tu viaje comienza aquí. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Vibrar con la música en vivo. Disfrutar sabores, texturas y aromas. Y descubrir nuevos lugares. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile.
¿Sabías que en el mar de la Patagonia crecen algas con un poder único para mejorar tus cultivos? Fertum extrae el poder evolutivo de estas algas patagónicas, transformando sus valiosos compuestos en beneficios directos para tu campo. Con Fertum, aumenta la resistencia al estrés, mejora la nutrición y fortalece la salud del suelo, logrando mayor rendimiento y calidad. Potencia tus cultivos con Fertum, un producto sostenible y de calidad mundial. Fertum, innovadores por naturaleza.
En Diario Financiero cumplimos 36 años, que equivalen a 13.149 días entregándote las señales que te importan. 7 días a la semana de contenido especializado en negocios y economía. Más de 15 comunidades conectadas. Más de 9.000 ediciones cubriendo las señales de los negocios. Más de 20.000 entrevistas. En Diario Financiero somos más que cifras. Somos señales. Sé parte del mes aniversario en df.cl/aniversario. Diario Financiero, las señales que te importan.
El domingo 24 de noviembre, en 11 regiones del país, habrá una segunda vuelta electoral para elegir gobernadoras y gobernadores regionales. Votar es obligatorio, evita multas, y si fuiste designado como vocal de mesa de las elecciones de octubre, deberás hacerlo nuevamente en esta ocasión. Revisa tu mesa y local de votación en consulta.cervel.cl o llamando al 606-166. Elecciones 2024. Cervel, 100 años, un voto más cerca.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, siendo las 5:22 de la tarde aquí en Radio Agricultura, conversando en Enfoque Público, y lo hacemos con el auspicio de la Universidad San Sebastián. En San Sebastián queremos verte crecer, avanzar y triunfar. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Oye, estuvimos varios minutos hablando de lo que estaba pasando en Argentina, ¿cierto? Esta condena, confirman condena a Cristina Fernández de Kirchner, 6 años de prisión por corrupción. Y volvemos siempre a lo mismo, la defensa corporativa a Cristina Fernández está haciendo que la condenan por ser mujer y no por haber desviado fondos públicos de todos los argentinos en la construcción de obras públicas para empresas familiares, creando quizás una de las fortunas políticas y familiares más importantes de la Argentina, como dirían ellos. Lucho Maquena también pasó la renuncia de Iracy Hasler, pero por desgracia ayer tuvimos una noticia de esas que tiene que seguir removiéndonos. A mí me pasa que con los casos de homicidio, de que, oye, aparece un brazo por aquí, aparece un muerto por acá, la verdad es que uno termina ya perdiendo la capacidad de asombro. Pero eso es grave, porque cuando uno pierde la capacidad de asombro significa que te acostumbraste y ya es marginal. O sea, hoy día para que la delincuencia sea noticia, simplemente hay que superar el récord anterior. Hoy es que el fin de semana murió en 18. Si mueren 16, a nadie le importa, pero los noticieros lo van a cubrir cuando sean 19. ¿Por qué? Porque se rompió el récord. Esa es una en la triste realidad que estamos viviendo. Supimos el caso de un muchacho que murió con un disparo en la espalda mientras forcejeaba con aquellos que pretendían asaltarlo. Lo peor de todo es que lo mataron por tratar de defender una cadena que llevaba colgada al cuello. Su tía dice se la compró en cuotas con el esfuerzo de su vida. Intentó defender lanzando a los asaltantes la comida que había comprado en el McDonald's sin recibir ayuda de nadie, y luego recibió un disparo por la espalda. Lucho Maquena, la situación de seguridad es gravísima en este país, en muchos otros países, pero la verdad es que Chile no estábamos acostumbrados a este nivel y por desgracia estamos perdiendo esa capacidad de asombro, como comentamos recientemente. ¿Tu opinión al respecto?
No, lo que dices tú es clave. Yo creo que en Santiago y en Chile estamos perdiendo la capacidad de asombro, y eso se ve cuando uno conversa con la gente. Cuando te dicen que uno ve una noticia de un homicidio a dos cuadras de su casa y escucha los balazos en las noches, y ya es como parte de la cotidianidad, y se le pierde como la sorpresa. Y eso es un punto en que no hay que quedarnos tranquilos con eso. No es obvio que la delincuencia tenga que aumentar, no es obvio que los homicidios sigan creciendo, y no es un problema global, porque muchas veces se escucha como, no, pero eso está pasando en todo el mundo, un fenómeno global, no hay mucho que se pueda hacer. Pero lo que vemos es que hay casos de ciudades que han implementado políticas públicas más inteligentes y que han logrado mejorar eso. Si uno ve el caso de Argentina, que en 10 años casi, en Buenos Aires en particular, redujo su homicidio a la mitad, con políticas bien pensadas, aumento de cámaras de seguridad, con aumento de patrullas, con centros de monitoreo distribuidos dentro de los barrios, son ciertas políticas que, sin ser una genialidad, una cosa así de otro mundo, pueden aportar a que la situación mejore. Y lo que dices tú también de los niveles de crimen y la clase de delitos que estamos viendo, eso es chocante. Antes no te mataban por una cadena. Sí. Antes te trataban de asaltar, pero el llegar a un homicidio era una cuestión mayor. Era una cosa que no se daba por un robo simple. Hoy día, para robarte el auto, por robar un teléfono, eso es una cosa que uno escuchaba de otros países. Sí. Hoy día en Chile te pueden matar por robar un teléfono. Entonces, hoy día, o sea, lo que debería hacer la ciudadanía es, ante todo, entregar todo con tranquilidad para tratar de evitar estas situaciones.
Bueno, tú sabes que a mí me tocó vivir en Chicago. Chicago es una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos, y permanentemente te llegaban emails de la universidad diciendo, oye, ojo, que a las 5 de la mañana trataron de asaltar a no sé quién. Le trataron de robar, y siempre nos decían a los alumnos de la universidad, miren, no se defiendan, entreguen todo, porque la verdad es que la posibilidad de muerte es muy alta, es una ciudad muy muy peligrosa, y Santiago está cada vez más parecido a esos estándares, y la verdad es que hay un decaimiento del control del orden público. Tiene muchos factores, la migración ilegal que importa distintos delitos o formas más severas o más graves de cometerlo, obviamente un problema económico que está viviendo Chile, pero también de que no tenemos institucionalidad, de que la autoridad está disminuida. Como a nadie le mete miedo a nuestra autoridad de seguridad. Piensa tú que nos enteramos que hace 2-3 semanas el encargado de la seguridad estaba en actos a lo menos complejos y que están siendo investigados por una presunta violación. O sea, el chiste se cuenta solo. O sea, la verdad es que es muy, muy triste. Carabinero no tiene recursos, y un tema que creo que deberíamos tratar es la anuncio, la alerta, esa denuncia del comandante en jefe de la Fuerza Armada de decir que tiene recursos simplemente para mantener un ejército de 6.000 soldados. O sea, para que un comandante en jefe del ejército en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados diga públicamente que el ejército de Chile, vencedor y jamás vencido, tiene plata para financiar 6.000 gallos, alguien podría decir, esto es un acto de traición, le está diciendo a todos nuestros vecinos, invadan, no, si tenemos 6.000 gallos, tal es el mejor momento. No, yo lo veo como un grito desesperado, un grito de, sabes que no sé qué más hacer, y la única manera que tengo de generar el revuelo que felizmente está pasando es denunciar que hay plata solo para financiar 6.000 soldados, a los mismos soldados que se les pide control la frontera del norte, el estado de excepción constitucional en el sur, así suma y sigue. La verdad es que la autoridad está muy muy desprestigiada. Lucho Maquena, a ti te va a tocar, ¿cuándo suben? ¿El 6 de diciembre?
El 6 de diciembre tenemos el cambio de mando.
Cambio de mando, ya no sé con quién van a cambiar el mando, porque así Hassler se va renunciada antes para poder ir de candidata a diputada, esa sillita musical que hablaba el Frente Amplio que tanto criticaba, ahora lo vemos en acción. Escena 1, voy de candidata a alcaldesa, escena 2, pierdo la reelección, escena 3, estoy en la papeleta de diputado. Señores, ustedes no se librarán tan fácilmente de mí. En materia de seguridad, ¿qué es lo que tiene pensado el equipo de Mario Desbordes y su team de concejales para lo que viene?
Mira, en materia de seguridad, dentro de las personas que se está buscando traer están personas que trabajaron con el equipo de Felipe Alessandri, que logró avanzar en la materia, y tiene tantas políticas como el aumento de cámaras, que son las mismas que yo mencionaba respecto al caso argentino. No se han llegado con mucha creatividad respecto a las cosas que funcionan.
Mira, lo que entonces funciona, tomar funciona aquí en la que era la
tomar gente. Las políticas que han funcionado fuera y aplicarlas en Santiago. También tiene un tema con el número de un 911 comunal que sea concentrado, que llegue directamente al equipo de seguridad, con patrullajes mixtos junto con carabinero. También tiene que haber un aumento carabinero de la dotación de carabineros en Santiago. Si se, lo que se vive es muy dramático. Y también les voy a contar una anécdota. Nosotros, yo durante la campaña conversé con carabineros en la cuarta comisaría de Santiago, que ve todo el tema de Mata hacia el sur, el barrio Mata Sur también, y lo que me comentaban es que tenían procedimientos constantemente. Y mientras me comentaban esto, yo, salían una alerta y salían corriendo todos los carabineros a subirse a las motos y partían a Franklin. Y así estaban todo el día. Eran un equipo que no tenía ningún momento de descanso, ningún recambio. Entonces estaban completamente colapsados, se ven, y también es muy frustrante la pega que hacen ellos, porque llegan con las personas detenidas, personas que estaban asaltando con un cuchillo, por ejemplo. Y luego no logran los procedimientos judiciales, no quedan en nada, y esa persona tiene 200 y tantos procedimientos y vuelve a ser detenida 2 días después, 3 días después. Y me comentaban así, con estos números, tenemos personas que han sido detenidas 200 veces, con claro, 200 procedimientos en esta comisaría. A mí me tocó también...
O sea, ese gallo ya un cliente frecuente.
Un cliente frecuente, conoce, o sea, ya Juanito, ¿cómo ha estado? Ya, vamos para adentro, pórtate claro, bien.
¿El calabozo de siempre?
Sí, no, y a mí me pasó en Franklin, en el matadero, que estamos paseando, haciendo campaña, y de repente un guardia nos dice, cuidado, que viene está un gallo medio peligroso, que lo hemos echado varias veces, y me mostró unas fotos de este personaje con un cuchillo enterrado en el cuello, que se había agarrado a cuchillazo la semana anterior, y estaba de nuevo, nos topamos, lo vi yo a 2 metros, estaba con la cicatriz fresquita de la puñalada que tenía, y ahí caminando, muerto la risa, como si nada, por ahí, porque es una cuestión que el sistema judicial le está fallando, la capacidad de carabineros está completamente sobrepasada, y no se llega a nada. Entonces, yo creo que el trabajo que tiene Mario Fuertes por delante es muy integral lo que se tiene que hacer. Se tiene que también apoyar a la fiscalía para lograr que hayan condenas, porque no sirve de nada detener a estas personas si luego no hay evidencia y no logramos condena.
Así es. Bueno, la verdad es que ahí hay una pega. Yo una advertencia, una cosa que hay que estar mirando con cuidado. Cuando uno quiere hacer medidas, tiene que preocuparse mucho que no sean solo cáscaras, ¿cierto? Por ejemplo, yo realmente, y en esto me he decepcionado, porque a veces uno lee estos carteles que dice arriba, lector de patentes. Yo te empecé a sentir un poquito seguro, decía, oye, que hay lector de patentes, pero yo entiendo que hay varias denuncias, alertas de que hay poca gente que chequea esas patentes. El otro día el alcalde electo en la Florida decía, mira, la alerta de esas patentes te llega 2 semanas después. Chuta, 2 semanas después el tipo ya está en otra región. Si el que robó el auto pasó por el lector de patentes y la alerta le llega a Carabineros 14 días después, ese gallo puede estar en, o sea, que Puerto Montt, puede estar en Aysén, puede estar en Punta Arenas, o sea, la verdad
en
es que
Bolivia.
No, puede estar en Bolivia, o sea, la verdad es que es muy fácil poder vulnerar ese sistema, y por tanto uno requiere, a veces mejor tener menos lectores de pórtico, pero con un sistema más inteligente y más rápido que sea de verdad de alerta temprana. Y lo segundo es que una ley que no se cumple no vale el papel en el que está impresa. Tú puedes tener las mejores leyes posibles, nuestros parlamentarios pueden aprobar los mejores presupuestos, las mejores leyes, paréntesis, no lo hacen muy seguido, pero ojalá que lo hicieran, en el mundo ideal de que lo hicieran, la mejor ley posible, bueno, hay que cumplirla. Tú puedes tener, nos pasaba con la Constitución, tú puedes tener una Constitución estupenda, pero si no se cumple, no vale tanto. Entonces, a veces mejor tener lo perfecto enemigo lo bueno, eso es lo que quiero decir. Es mejor tener una buena medida y que se cumpla a un mundo lleno de metas e ideales muy bonitos, pero que la verdad es que se mira con mucha distancia. Oye, una cosa que Mario Borde ha dicho, yo quería también saber tu opinión respecto a la violencia que se vive en colegios. El Congreso Nacional está discutiendo precisamente una ley a propósito de la violencia que tiene capturado mucho de los liceos emblemáticos, y lo vivimos, Lucho, a propósito de Limba. O sea, ahí había un laboratorio, un taller de química permanentemente dedicado a la generación de bombas Molotov, con el terrible caso que 20, 30 cabros terminaron quemados. Pero gente que estaba haciendo bombas Molotov para ser arrojadas a carabineros. Eso es nuevo, no es nuevo, eso pasa todos los días en el INBA, pasa todos los días en el Instituto Nacional, esos colegios están capturados por la violencia. Yo quiero saber ahí, ¿qué es lo que pretende usted hacer apenas lleguen? Porque si esperan 2 años, la verdad es que esto va a seguir como siempre.
Bueno, Mario ha anunciado que la directora del INBA se va apenas llegue Mario, eso está dentro de los planes, y también ha sido muy muy enfático en decir que hay que distinguir entre los alumnos y los delincuentes.
Sí.
Y a los delincuentes uno les presenta una querella, ni siquiera la ley lo asegura, tiene que ser una querella criminal con toda la fuerza de la ley que habilita para perseguir estos casos. También hay que considerar la responsabilidad de los padres. Yo no sé si leíste una carta, Julio, que publicaron el padres del INBA, llamando a no criminalizar a los jóvenes que estaban haciendo esto, que de repente hay jóvenes más valientes que se atreven a hacer estas cosas, pero con un heroísmo respecto a los actos de violencia, que yo encontré que era explicaba mucho el problema.
Sí, pues, o sea, lo representa el cuerpo entero.
¿Sí?
O sea, acá tú tienes un grupo de violentos que son amparados por profesores, justificados por la directora del colegio. Mira, si tú estás en un colegio y estás armando una bomba molotov y te está defendiendo la directora, entonces tú tenés chip libre. Po. O sea, tenés chip libre para hacer lo que queráis. Y los colegios emblemáticos que están capturados por la violencia, no es porque estén capturados por cabros chicos haciendo bombas molotov. Es que hay alumnos haciendo molotov, hay profesores que lo amparan, hay directores que los esconden y hay apoderados que lo respaldan. Yo otra vez creo que lo comentaba contigo, Lucho, con algún otro concejal electo, puede ser con Vicente Martínez también. Le decía, oye, aquí hay apoderados que no necesariamente son papás de los alumnos, sino que hay apoderados, papás de otros gallos que egresaron hace mucho tiempo y que se dedican a apadrinar niños para poder seguir siendo apoderados. El Instituto Nacional tiene 3 centros de padres distintos. Cuando yo era alumno, el centro de padres del Instituto Nacional era uno, cobraba una cuota mensual y nos tenía un preuniversitario a todo, ayudaba a todo lo que el colegio no podía hacer. Tenía hartas cosas buenas. Por desgracia, alguien de ahí metió las manos donde no correspondía, se juzgó todo el centro de padres, se eliminó, o hay 3 centros de padres distintos, ni uno puede cobrar cuotas, no hay preuniversitario, no hay profesores de staff, la calidad académica ha disminuido, y lo que es peor, están todos divididos respecto a la violencia. Uno esperaría, Lucho, que si un papá ve que hay un laboratorio de química que están haciendo bombas molotov, el papá diga, oye, esto está mal, y si mi hijo se equivocó, reconozco que mi hijo se equivocó. Pero no, como tú bien denuncias, aquí hay un grupo de papás que apoya a sus hijos. Oye, uno puede querer a los hijos, pero no tienes por qué apoyar las tonteras que están haciendo, mucho menos cuando eso pone en riesgo la vida de sus propios compañeros de curso.
Yo creo que hay algo más aquí. Los padres son legalmente responsables de estos daños. Hoy día el municipio debiese haber demandado civilmente por los daños que sufrió la infraestructura del Instituto Nacional, o sea, del INBA, a los padres que fueron responsables. También se puede demandar al director de establecimiento educacional.
Claro.
De acuerdo a nuestro Código Civil, ellos son responsables por los daños que realicen los jóvenes dentro del establecimiento.
Pero sabes que, perdona que te interrumpa, pero hay una cosa que bueno, estaba bien recién aquí en televisión, en pantalla, aquí en el estudio de la radio, tenemos varias pantallas y nos están mostrando las noticias que están pasando. Dice, Boric criticó reiterados pedidos de renuncia. Oye, no es que uno pida renuncias porque tiene una obsesión con las renuncias. Yo no veo que no. Tiene la legitimidad para gobernar y designar su equipo. Es que los malos actos tengan consecuencias, tengan responsables. En este país se mandan los peores condoros y nadie renuncia. Todos siguen ahí. Tú tienes un subsecretario del Interior acusado de violación por una funcionaria pública y nadie renuncia. Nadie se va, nadie es responsable. Tiene el director general de la PDI que resulta que llama por teléfono a la ministra y le informa unas cuestiones medias tránsfugas y no pasa nada. Y al final el hilo, esto lo dice la gente siempre, el hilo se corta por lo más delgado. Terminan echando a la pobre jefa de inteligencia, yo no sé si habrá tenido mayor o menor medida, pero muchas veces en estas crisis de confianza y de legitimidad hay que cortar donde corresponda, sea la ministra del Interior, sea el director de la PDI, lo que corresponda. Son las 5:38, va una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7. El deporte evoluciona y se necesitan nuevos entrenadores preparados para este desafío. La Universidad San Sebastián presenta su nueva licenciatura en Ciencias de la Actividad Física, carrera diseñada para formar profesionales con un enfoque científico y tecnológico para el alto rendimiento, que contribuyan desde sus conocimientos al cambio que la salud y el deporte necesitan. Conoce más sobre nuestra nueva licenciatura en admisión.uss.cl.
Sheraton Santiago y Penguin Random House te invitan a un espacio literario único. Descubre tu próximo libro favorito en Reese Book Club by Sheraton, donde lectores y autores se reúnen en un ambiente exclusivo. Charlas con autores, encuentros literarios y una comunidad que celebra la palabra escrita. Sheraton Santiago es el primer hotel en la región en poner a disposición esta experiencia literaria para los huéspedes e invitados especiales. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer las próximas actividades.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de ciruelas Dayan. Se acerca el momento donde es necesario asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitorregulador auxínico de Point. Un potente aliado para sus ciruelos Dayan, seguro y eficiente. Propulse, también autorizado para cerezos, almendros, cítricos y tomates. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, te acompañaremos hacia tu futuro. Con nuestro servicio de videoatención, estamos presentes en cada etapa de tu vida, brindándote el apoyo que necesitas, donde quiera que estés y en el momento que lo necesites. Descubre cómo podemos acompañarte en www.afpcapital.cl. Capital, contigo, en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Cuando tu negocio se conecta con Entel Empresas, Entel Empresas te conecta con la productividad con las ventas y las ventas con la tranquilidad y la seguridad de que tu negocio anda bien. Conecta tu negocio con la confianza y tecnología que solo Entel te puede entregar. Descubre más en entel.cl/empresas. Entel Empresas es el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí, siendo 18 para las 6 de la tarde, completamente en vivo en Enfoque Público en la radio Agricultura. Y lo hacemos con el apoyo de Universidad San Sebastián. En San Sebastián queremos verte avanzar y triunfar, porque cuando tú progresas, crecemos todos. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que tú necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Estamos acá en el estudio con Lucho Maquena, concejal electo de la Comuna de Santiago, y vamos a un contacto telefónico con el diputado Cristian Araya, diputado del Partido Republicano. Está precisamente justo ahora en la votación de la ley de presupuesto y queríamos saludarte, darte la bienvenida, Cristian, a Enfoque Público.
¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo también, Lucho, a la distancia. Y aquí efectivamente estamos en momentos de discurso. Ahora estamos en la partida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Bueno, Cristian, están ahí en medio, y quisimos interrumpirte unos minutos para que nos digas a qué poner a ojo, qué es lo que está pasando, cuál es tu principal análisis de la ley de presupuesto y cómo lo está votando las derechas, el Partido Republicano, Chile Vamos y los que correspondan.
Mira, yo creo que en general ha habido una buena coordinación desde el mundo de la oposición. Nosotros desde el Partido Republicano hemos seguido la línea de hacer valer y respetar la constitucionalidad de las indicaciones que se ingresan. O sea, en resumidas cuentas, que finalmente no permitir que la iniciativa o la proactividad de algunos diputados pase a llevar nuestro orden constitucional. Y en ese sentido nos ha tocado la curiosa tarea de tener que defender en más de alguna ocasión la posición de la mesa, presidida por, en este caso, por Carlos Cario, la comunista, que ha declarado inadmisibles porque, por ejemplo, generan gasto o tienen que o no están dentro de las matrices de la ley de presupuesto, y tener que defender en fondo la posición de la mesa frente a algunas iniciativas un poco proactivas, para no decir abiertamente inadmisibles, inconstitucionales, de parte de varios colegas.
Sí, bueno, a veces los tiempos convulsos llevan a saltarse la regla, y me parece que es algo que no corresponde. Ahí muy todo el apoyo, Cristian, porque la verdad es que a veces hay cosas que uno puede estar de acuerdo, pero hay que seguir el procedimiento. Lo que en el colegio hablaban del conducto regular, bueno, si quiere hacer un cambio más grande, genera un proyecto de ley, acuerde con el Ejecutivo los gastos, pero no corresponde de que los propios diputados se salten el procedimiento establecido para la ley. Cristian, si tú, de lo que tú estás viendo ahora, ¿dónde están los focos del presupuesto, las prioridades? ¿Dónde uno debiera estar ahí con la lupa puesta?
Mira, yo creo que, a ver, el centro de discusión hoy estuvo en educación. Estuvimos discutiéndolo desde las 9:30 de la mañana hasta cerca de las 5 de la tarde, pero creo que acá uno es, en materia de educación, el tema es SLEP, que ha sido fuertemente discutido. Luego tenemos temas relevantes que se van a abrir en tiempo más, como cultura y otros que aumentan de forma exponencial los recursos destinados en circunstancias que no son la verdadera urgencia de los chilenos. Nosotros rechazamos varias partidas en materia de seguridad porque evidentemente la propuesta del gobierno era muy por debajo de lo que se requería. En materia de defensa vamos a tener una discusión muy importante en las próximas horas, porque se va a discutir los presupuestos para las Fuerzas Armadas, y ahí hay una discusión muy importante que se ha levantado en los últimos días en relación a cuántos son los recursos que estamos destinando para poder financiar la fuerza que necesitamos desplegar tanto en la zona norte, la frontera, como también en la Araucanía y en Arauco. O sea, creo que esos son los focos principales que se van a hallar gran parte de la discusión de este presupuesto para el 2025.
Así es. Cristian Araya, tú te has caracterizado en tu labor parlamentaria y en tu vida pública también por ser un firme defensor de Carabineros y de la Fuerza Armada. El general Javier Iturriaga aseguró que solo hay recursos para pagarle a 1.600 soldados profesionales, rechazó una asignación del Congreso de 2.500 millones de dólares para la Fuerza Armada. ¿Qué se puede esperar de esto? Es súper raro que el comandante en jefe haga una alerta como esta, pero da la impresión de que es un grito desesperado. ¿Cómo lo interpretas tú, Cristian Araya?
Mira, mi interpretación es clara. Yo creo que aquí quien encabeza el ejército de Chile tiene el deber de comandar su fuerza y ser responsable frente a la nación de la tarea que se encomienda. Si en circunstancias que debiésemos tener 12.000 soldados, bajamos a 7.000, estamos o cerca de 6.500, y después les damos presupuesto para 1.300, o sea, realmente es de una irresponsabilidad absoluta el no levantar la voz. Y yo celebro que el comandante en jefe tenga la firmeza de poder alzar la voz. Yo creo que es muy malo y le hace mal al país en su conjunto pensar que los comandantes de las Fuerzas Armadas, de orden y seguridad, tienen que ser tienen que privarse cualquier pronunciamiento, de cualquier forma de levantar la voz frente a situaciones que están afectando, en este caso, la seguridad de la nación. Aquí él levanta un punto que no es deliberativo, no pasa a llevar en el fondo nuestro orden constitucional, sino que lo que está diciendo, sabe que con el presupuesto me alcanza para esto.
Así es.
Y no, o sea, y así es sencillo. No podemos pedirle más, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si estamos desplegando nuestra Fuerza Armada en el norte del país, en la frontera, infraestructura crítica, estamos pidiéndole que estén en Arauco, que estén en la Araucanía, y que en un tiempo, en unas semanas más, no, Dios ojalá no tenga que ser, pero muy probablemente tengan que estar colaborando en el combate contra los incendios, destinemos los recursos que se requieren.
Claro.
Y eso el gobierno tiene que priorizarlo. Y por eso resulta impresentable que en cultura aumente un 45% el presupuesto para ese ministerio y en este tipo de partidas no haga lo mismo.
Bueno, y hay que estar atento al tipo de fondos, ¿cierto? A veces se genera un montón de fondos concursables, un montón de fondos a distribuir en época de año electoral. Hay que ponerle ojo ahí. Diputado Araya tiene que seguir fiscalizando. Le agradecemos este contacto telefónico. Nos explicó lo que está pasando a este momento en la Cámara de Diputados. Todo el apoyo en frenar a veces excesiva iniciativa de algunos parlamentarios que se ponen, como dijo Cristian Araya, un poquito creativo. Hasta ahí siga siendo un garante de la República. Cristian, ¿algún mensaje final?
Sí, llamar a todos a estar muy atentos a esta discusión. Yo creo que aquí se va levantando puntos muy importantes. Por ejemplo, poco más adelante se va a discutir sobre el Ministerio de Desarrollo Social. En la partida del INJUV hay un programa que se llama Hablemos de Todo, del cual se destinan más de 150 millones de pesos. Este programa pudimos detectar cómo está en algunos casos promoviendo abiertamente el aborto, y es una de las formas que están operando desde el gobierno para incentivar de forma solapada su agenda ideológica. Es algo que vamos a denunciar en las próximas horas, como también otros programas, por ejemplo el Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos, cuya preocupación es principalmente impulsada por nosotros. Y un título en el fondo que puede resultar muy, muy importante, atractivo, y que vamos a respaldar, pero cuando vemos en qué se ha traducido esto, que no, y no hay un peso destinado a buscar efectivamente a las personas detenidas y desaparecidas, vemos que lo que están haciendo es mentirle a la ciudadanía, están mal utilizando recursos públicos, más de 600 millones de pesos destinados para cualquier otra cosa, para pagar operadores políticos, para designarlos a dedo a un amigo del gobierno, y no para traer la tranquilidad que requieren las familias de detenidos desaparecidos. Creo que esas son las cosas que hoy se pueden denunciar, y le llamo a todos los que están escuchando el programa a estar bien atentos a este tipo de cosas y a poder ayudar a difundir y exigir cuenta, porque este tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo, y en la discusión presupuestaria es una buena oportunidad para hacer una revisión completa del funcionamiento del gobierno.
Muchas gracias, diputado Araya. Siga ahí en la votación, poniendo ojo, poniendo la lupa. Mucho ánimo en eso, ya nos estaremos viendo. Y quiero comprometerte para que estemos presencial ahí ya la próxima semana y tener la mirada del diputado Cristian Araya.
Cuenta conmigo, ahí estaré en la medida de lo posible.
Nos vemos, Cristian, que esté muy bien. Seguimos aquí en Enfoque Público conversando con Lucho Maquena. Una noticia que está pasando: Donald Trump confirma a Marco Rubio como su secretario de Estado. Dice el presidente electo Donald Trump: es un guerrero intrépido. De esta forma, el senador de origen cubano se va a convertir en el primer latino en liderar la diplomacia estadounidense. Hoy se han salido hartas cosas más, Lucho, ahí, que Elon Musk va a estar a cargo de este nuevo departamento para combatir la burocracia. Hay algunas cosas que son valiosas. A veces a uno no le gusta la forma, lo exabrupto de Donald Trump, pero admito que la creación de un departamento para combatir la burocracia y que no se convierta en otro ente más del Estado puede ser una gran idea a replicar en Chile.
Mira, yo creo que mezclándonos un poco con la discusión de presupuesto, me gustaría que Chile estuviera en un punto en que podamos discutir reducir ministerios, reducir gastos, reducir personal, achicar el Estado y no aumentar el gasto público. Sí. Una discusión que lamentablemente hoy día no vemos, sino que vemos dónde aumentamos menos, dónde aumentamos más, pero reducir el gasto, que yo creo que es una medida que vemos que Estados Unidos lo está llevando adelante, y esperemos que sea un buen ejemplo y que nos dé un piso político para el día de mañana poder discutir si es que hay que eliminar cierto contenido del aparataje estatal.
Así es, hay que tener más espacio para tener esa discusión, si no uno queda ahí que fuera de juego. Cuando uno paga impuestos lo hace feliz, si es para mejorar la educación de los niños, si es para que nuestros adultos mayores tengan mejor salud, tengan acceso a remedios, por supuesto que sí. Pero si no aumentan los impuestos y se toman ese 19% de cada producto que estamos comprando para financiar amigos, financiar fundaciones, el caso de fundaciones que a uno ya se lo olvidó, pero el caso de fundaciones era pasarle plata al Estado a una fundación política para hacer banca de una plaza. O sea, contrate una inmobiliaria, una constructora, o sea, alguien que se dedique a hacer plaza. ¿Por qué hay una fundación dedicada a hacer plaza? Siendo que hay empresas que lo hacen mucho mejor y ciertamente con menos recursos. Debe haber espacio para pensar ministerios, para repensar subsecretaría. Hay que pensar una buena ley que te permita al presidente de la República, una vez que electo, decidir cuántos ministerios va a tener. A lo más lo que uno puede hacer es decir, mira, va a haber un biministro, o sea, alguien que va a ser, por ejemplo, Llobet era ministro de Minería y Energía, pero al final lo único que te ahorra es el sueldo de un ministro, porque igual claro, va a tener probablemente dos jefes de gabinete, dos jefes de comunicación, ciertamente dos secretarias, dos seremis, dos choferes, todo lo que tú queráis de estructura del Estado, y naturalmente yo creo que ahí hay mucho espacio de crecimiento. Lucho Maquena, a propósito de esto mismo, tu último 30 segundos, me dice Cristóbal Cortés, censor del tiempo.
Mis últimos 30 segundos, yo quiero aprovechar de decir que me gustaría que, llegando junto a Mario Esborde al municipio de Santiago, hagamos un ejercicio parecido. Con las auditorías que vamos a solicitar, como nuestro primer acto, solicitar auditoría respecto a lo que se está gastando en dinero del municipio, ver dónde se puede hacer estos cortes, ver dónde se puede optimizar, ver dónde se puede combinar cosas, para que las lucas se gasten en las prioridades de los vecinos y no en operadores políticos. Oye, esa es una prioridad número uno llegando al municipio.
Y si el Estado tiene tanta plata como para financiar esta permanente estructura y un montón de personas que están ahí por estar de militantes, bueno, yo prefiero mil veces más que nos bajen los impuestos y nos devuelvan la plata. Eso es lo que uno debería aspirar. Uno pasa a lucas al Estado, lo hacemos feliz siempre y cuando es para mejorar la calidad de vida de las personas. Si es para mejorar la calidad de vida de militantes de partido, mejor que lo financie el partido y que los impuestos se devuelvan a los chilenos. Amigos, nos vamos, nos pusieron la cortina comercial, es la señal clarísima de que Enfoque Público está terminando. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde y conversaremos con el exministro y abogado Gerardo Varela. Nos vemos mañana.
Chao. Hasta luego.
En Agricultura fue Enfoque Público con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia, y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.